En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 26 de junio. Y bueno, como todos los viernes a fin de mes, vamos a tratar este tema especial, ¿no?, de infraestructuras para Chile aquí en directo al grano. Y para eso contamos con un gran invitado cuando hablamos de concesiones, ¿no? Un experto, Carlos Cruz, ex ministro de Transporte y actual director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Bienvenido, Carlos, a directo al grano.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Sí, porque a ti te ha tocado de distintos momentos, ¿no?, participar del proceso de concesión, un proceso que esta alianza público-privada, que ha sido tan exitosa, ¿no?, que ha dotado al país de infraestructura. Y que también, como pasan los años, uno dice, se van haciendo balances, ¿no? Dice, hoy día enfrenta un momento distinto, ¿no? La infraestructura, para muchos, lo comentábamos en un seminario hace poco, para una parte importante de la población, las concesiones son como parte del paisaje ya a esta altura, ¿no? Tienen 30 años de operaciones, las autopistas urbanas, ¿para qué decir? Lo mismo los aeropuertos, es como que ya están asimiladas como parte de la realidad, parte del estándar al que estamos acostumbrados. ¿Cómo se mira hacia el futuro, entonces, esta lógica de las concesiones?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema concesional lleva más o menos 30 años operando, un poquito más, y ha significado una inversión muy significativa. Son más de 30 mil millones de dólares los que están invertidos en activos. Y eso es lo que se nota, eso es lo que se ve, y cuando uno circula por el país y se da cuenta de la infraestructura principal, está ahí, digamos, ¿no? Y algo que creo que efectivamente ha contribuido a mejorar la calidad de vida importante, en forma muy importante, de la gente. A futuro se ve un poquito complicado, porque hemos tenido desde hace unos 10 años a esta parte una reducción más o menos importante de los niveles de inversión efectiva en concesiones en relación a lo que es la inversión total. Sin ir más lejos, el año 2025, la inversión física, o sea, lo que es el cambio cemento y fierro, digamos, en el área concesional, fueron del orden de 900 millones de dólares, lo cual es menos del 1% de la inversión total.
¿Qué explica eso?
Y eso se explica porque, primero, hubo un parón más o menos importante a mediados de los 2000. Después ha habido dificultad para identificar nuevos proyectos. Y después yo creo que lo que se ha visto afectado el sistema concesional, como se ha visto todo el sistema de inversiones del país, afectado por el exceso de requerimientos que se le han ido poniendo a los distintos proyectos para poderlos implementar, temas ambientales, temas de permiso. El mismo Ministerio de Obras Públicas, y así lo reconocen los ministros, se ha puesto más exigente en sus propias demandas internas para poder autorizar proyectos, y más lento. Y por lo tanto, yo creo que hay una cantidad importante de factores que influyen en la disminución de la importancia relativa que tiene el sistema concesional en relación a la inversión total.
Y bueno, vamos a entrar al área chica de inmediato, entonces, porque es verdad, este es un modelo exitoso, consolidado, ¿no? Que uno de los pocos, el sistema concesional, que esta alianza público-privada se ha transformado en una política de Estado, ¿no? O sea, ha trascendido gobiernos de distintos signos, se ha instalado en estos 30 años, y hoy día vive un boom, ¿no? Cuando escuchamos los anuncios en materia de seguridad, cómo se va a responder a través de un impulso muy fuerte en cárceles concesionadas y otros, pero aparece esta diferencia, ¿no?, entre el ritmo con el cual se adjudican las licitaciones, diríamos, ¿no? O sea, que alguien le dice, ya, perfecto, vamos a realizar esta obra, aquí está el mandato, ¿no?, la licitación, y la inversión real, es decir, cuando se inicia esa obra. Solo por poner un ejemplo, AVO 2, que está en plena ejecución, ¿no? 2017 se adjudica la licitación. Y resulta que recién, me parece que fue el 2023 o 2024, el presidente Gabriel Boric da como la primera piedra, o sea, como dice, se inicia la ejecución, o sea, dice, claro, entre medio estuvo la pandemia, pero igual, o sea, dice, es muy larga la tirada, son 8 años, el 2023, y resulta que en 5 años la obra va a estar lista. O sea, no es la ingeniería la que está demorando, no es la capacidad de construcción, sino pareciera ser que esto que hemos llamado a la permisología, ¿no?
La tramitología, sí. Mira, yo creo que hay un problema también de origen. O sea, una de los factores de éxito de los ministros de Obras Públicas es llamar a licitación. Y para llamar a licitación, se apura la tramitación preliminar, la que permite llamar a licitación. Y yo creo que eso ha significado que los proyectos con los cuales se liciten no sean buenos proyectos, o sea, no sean proyectos con un grado de desarrollo suficiente como para adelantar las etapas constructivas una vez que son adjudicados. Entonces, se ha acelerado el proceso de llamar a licitación, pero eso ha extendido el proyecto de preparación de las ingenierías, permisos, tramitaciones, etcétera, que hace que al final de cuenta, el momento en que se identifica un proyecto para llamarlo a concesión, hasta el momento en que se inicia la primera obra, la primera piedra, digamos, es más o menos el mismo tiempo. O sea, hoy, lo que ha cortado el Ministerio es el tiempo de permanencia de ese proyecto en manos del Ministerio y le ha transferido parte de ese tiempo a las concesionarias. Y yo creo que eso hay que revisarlo, porque eso implica más dificultades para participar en los concursos, implica más varianza entre las ofertas, o sea, hay más variabilidad entre la interpretación que hacen los concesionarios respecto de cuáles son las inversiones que hay que hacer en el proyecto, implica más tiempo de ejecución, implica más trámites transferidos al privado, y por lo tanto creo que eso es parte de las cosas que nosotros hemos propuesto, que para acelerar los proyectos debiera invertirse más en la fase preliminar, o sea, todo lo que es preparación de los proyectos por parte del Ministerio de Obras Públicas, para transferirle a los concurrentes un proyecto más terminado y de esa manera poder adelantar los procesos.
Y eso también tiene un impacto, pensando también en los usuarios, porque eso en algún minuto se va traduciendo en el costo, ¿no? En el costo que las mismas obras tienen. Las demoras, los tiempos, cuando se demora, cuando alguien se adjudica una licitación y sabe que va a tener que estar trabajando 5 años antes de siquiera poder iniciar los trabajos, eso se va traduciendo en un impacto en los costos, y el costo del sistema se empieza a transformar también en un tema, ¿no? En un tema para los ciudadanos y también para los mismos concesionarios.
El costo no se transfiere directamente a los ciudadanos, porque en general las políticas en las obras tarificadas, digamos, en las que pagan los usuarios, están definidas con antemano, por lo tanto no son un factor de adjudicación, y en consecuencia el costo principal se le transfiere al Estado, ¿no? Porque es el Estado el que termina teniendo que administrar un proyecto que debía terminar en 25 años y que va a terminar en 30 años. Entonces esos 5 años adicionales son más bien un costo para el Estado, ¿no? Donde sí puede haber un mayor traspaso de costo a usuario es en las obras que son pagadas directamente por el Estado, porque eso de alguna manera te significa un mayor costo operacional, una mayor demora, sobre todo en los proyectos de carácter social, en el caso de los hospitales, por ejemplo. El hecho de demorarse en la puesta en marcha de un proyecto tiene un costo muy alto para quienes son beneficiarios de ese hospital, y eso sí tiene un impacto directo en los usuarios. Por lo tanto, yo creo que tanto el Estado como los usuarios se ven de alguna manera perjudicados por este proceso, y en consecuencia creo que bien vale la pena pensar en algún mecanismo que permita adelantar la fase de constructiva. Que no es solo disminuir los trámites, no es solo disminuir las exigencias, sino también tiene que ver con aumentar la calidad de los proyectos que se ponen a disposición de los privados, de tal manera de que el privado pueda concursar con información mejor compartida y pueda tomar mejores decisiones para efectos de disminuir, digamos, los riesgos asociados a un proyecto que tiene más incerteza.
Y esta rigidización de las bases de licitación de las distintas obras de infraestructura, ¿no?, que requiere nuestro país, ¿qué impacto está teniendo? Porque en el breve paso que tuvo el ministro Rao por obra pública, ¿no?, él dijo que una de sus preocupaciones, también lo dijo la ministra anterior, la ministra López, poca competencia, menos de 2 postulantes por cada una de las licitaciones. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay tan poca capacidad o incluso de nuevos operadores, ¿no?, sino que son los mismos operadores los que van absorbiendo la nueva infraestructura? Y lo pregunto en el sentido de que ¿cuánto de estos sistemas, de esta rigidización de las bases, de las dificultades, de la falta de trabajo previo y todo, al final se transforma en incertidumbre que quizá inhibe a los nuevos inversionistas?
O sea, evidentemente hay un proceso de inhibición de nuevos concurrentes. O sea, cuando tú tienes un mercado que está bastante consolidado, tienes actores que ya conocen cómo funciona.
Para bien y para mal, digamos.
Para bien y para mal. Para un nuevo entrar, entrar en un mercado ya bastante cautivo, ¿no? Y por lo tanto dicen, bueno, ¿cuáles son los riesgos que yo estoy dispuesto a asumir? Y cuando empiezas a ver la calidad de los proyectos, te das cuenta de que los proyectos son, digámoslo, imperfectos, ¿no? Uno nunca puede aspirar a la perfección, pero son muy imperfectos. Y te dicen, bueno, son tantas las incertezas que me están transfiriendo a mí que me hace difícil concurrir sin un factor de riesgo muy alto. Por lo tanto, voy a participar en este proyecto, pero con un precio mayor que el precio de los demás, porque ya conocen el sistema, ¿no? Y por lo tanto, eso es un factor de inhibición. Tuvimos una conversación con gente vinculada al mundo financiero y les hicimos la misma pregunta. ¿Por qué creen ustedes que hay poco interés? Y nos dicen, miren, lo que nosotros percibimos, mundo financiero, es que es muy difícil para nosotros financiar un proyecto que no sabemos cuándo va a empezar. O sea, es adjudicado en un determinado momento. Nosotros hacemos el estudio financiero, pero no sabemos si va a empezar en 4 años más, en 6 años más o en 8 años más. Eso tiene un costo financiero muy alto, ¿no? Porque tienes que tener los recursos disponibles para ello, y eso significa tener que pagar por esos recursos para efectos de ponerlos a disposición de los eventuales inversionistas. Entonces, yo creo que tal como a los inversionistas, a los financistas, les resulta oneroso el tiempo, también a nuevos concurrentes les resulta oneroso el tiempo. Y en ese sentido, los que están más acostumbrados, los que conocen mejor cómo funciona el sistema, los que ya toman las precauciones necesarias para que el tiempo de inicio sea una variable más bien incierta, eso hace que se vaya reduciendo el número concurrente y por lo tanto contemos siempre con lo mismo. Ahora, no quiero decir con esto que no sean buenos concurrentes, son empresas que han prestigiadas y todo el cuento, pero
claro. Al final lo que estamos conversando con Carlos Cruz, ¿no? Director ejecutivo del CPI, del Consejo de Políticas de Infraestructura. Lo que tú estás describiendo son barreras de entrada para nuevos actores, ¿no? Barreras que además sufren los actores que están, digamos. O sea, lo que pasa es que como ya están en el sistema, las conoce, de alguna manera
saben navegar en
la internalizan, ¿no? Claro. Uh-huh. pero sin duda que inhiben, porque lo alcanzó a hacer la ministra López, también lo ha hecho el actual subsecretario Nicolás Balmaceda, con el que conversamos a principios de este mes, a nivel internacional, de promover, ¿no? Y han mirado con bastante admiración, si es la palabra, el sistema concesional chileno, porque tiene reglas estables, porque funciona en el tiempo, se cumplen las reglas. Pero algo pasa que no aterrizan nuevos actores en el sistema, a pesar de lo bien que se ve a la distancia, ¿no? ¿De qué manera sigue ahora, desde la perspectiva de qué cambios podrían ser necesarios para promover la entrada de nuevos actores o promover la mayor competencia?
Bueno, uno es mejorar la calidad de los proyectos. O sea, eso es una condición sine qua non. En segundo lugar, yo diría que es resolver algunos problemas que están en el ambiente y que son una amenaza, sobre todo para los proyectos de con pago usuario, digamos, ¿no? Que son la discusión que ha habido respecto de incobrables, por una parte, y la discusión que ha habido respecto de tarifas, por otra parte. Yo creo que son niveles de incertidumbre que hay que despejar para efecto de poder invitar a nuevos concurrentes. En el caso de los proyectos que son debidamente pagados, o sea, que son pagados directamente por el Estado, yo creo que hay que acortar los plazos y eliminar aquellos aspectos que hoy día han puesto en tela de juicio los periodos desde el momento de la adjudicación hasta el momento de la ejecución de obra, como es el caso, por ejemplo, basta ver el Hospital del Salvador acá al lado, ¿no? Adjudicado en una determinada fecha y lleva, no sé, 5 o 6 extensiones de plazo que lo transforman en un proyecto que ya pasa a ser como algo, digamos, ridículo en términos de los problemas que han habido. Hay que resolver en ese tipo de proyectos cuestiones que son bien importantes. En el caso de los hospitales, por ejemplo, ha habido una discusión entre quién tiene la tuición sobre la administración del bien transferido, del bien concesionado. ¿La tiene el concesionario como proveedor del servicio de infraestructura o la tiene el director médico que tiene a su cargo el cuidado de los pacientes? Bueno, eso tampoco se ha resuelto bien. Se ha ido resolviendo, pero no se ha resuelto suficientemente bien. Y son factores que, claro, inhiben cuando tú tienes que entrar a un país que no conoces, que, claro, lo ves desde lejos y ves que las cosas funcionan, pero cuando te empiezas a enfrentar en el detalle te resulta más incómodo hacerlo. Y la tercera cuestión que yo haría, o sea, uno es resolver las incertidumbres que hay al acceso, otro los problemas de operación que hay en los momentos de ya transferencia de las facilidades a un privado, y la tercera yo diría es que efectivamente se ha hecho mucha promoción, Pero yo recuerdo cuando partimos nosotros con este sistema, no bastaba la promoción, era necesario ir a buscar a los inversionistas. O sea, yo me acuerdo.
Una invitación más intensa.
O sea, y comprometerlos en su origen, digamos. Uh-huh. O sea, muchas de las empresas que están acá, me tocó traerlas a mí en los 90. Y claro, Chile era un país muy pequeño, que no tenía historia en este tipo de cosas, para lo cual para las empresas era una aventura. Y por lo tanto, nosotros establecíamos compromiso con ellos en terreno, ¿no? Íbamos y los obligábamos poco menos que a venir, y venían y se encontraban con un país que funcionaba de una manera. Había una relación de mucha confianza con el gobierno, con los ministros de ese tiempo y con el presidente. Había mucha cercanía para los inversionistas, y eso hacía que, claro, a los inversionistas extranjeros resultaba muy atractivo venir a Chile en ese momento, en esas condiciones.
Bueno, de este tema vamos a seguir conversando con Carlos Cruz, ¿no? Director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. ¿Y por qué? Porque, claro, algunos han comentado de que este sistema partió, como describes tú, ¿no? Con un Estado muy socio en esta alianza público-privada, y que durante el tiempo se fue alejando un poco de la relación, se fue enfriando esa relación de sociedad. Quizá ahora se puede recuperar y ser uno de los motores, ¿no? Que se necesitan, y del impacto también en la economía de la infraestructura. De eso, a la vuelta de esta pausa, en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia, con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Soy Fran Crovetto. Les quiero contar que Chile dio en el blanco para continuar liderando la transición energética mundial. En alianza con Codelco, SQM Litio ahora es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro, Andino por nuestro origen, y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novandino Litio. Desde el norte de Chile impulsamos la descarbonización a escala global.
Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAC confirmó la detección del primer caso de influenza aviar en un ave silvestre en la región de Antofagasta, lo que activa las alertas sanitarias y la vigilancia epidemiológica en la zona. El hallazgo fue identificado en el marco de los monitoreos rutinarios que se realizan para prevenir la propagación del virus en fauna silvestre y aves domésticas. Las autoridades reforzaron el llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos a mantener medidas de bioseguridad y a reportar cualquier ave muerta o con comportamiento anormal. El SAC reiteró que este tipo de eventos forma parte de la vigilancia preventiva, aunque se mantienen los protocolos de control para evitar posibles contagios y expansión del virus. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años en la H nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, este especial Infraestructura para Chile, conversando con Carlos Cruz, experto en los temas de concesiones, de infraestructura, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Y bueno, justo antes de irnos a la pausa, lo que estábamos conversando, ¿no? Decir, oportunidades que hay en esto. Se habla mucho, Carlos, de la infraestructura como motor del desarrollo, que tiene un impacto directo, de hecho, en el pulso de la economía, que adelantar, y los gobiernos hacen esfuerzo por tratar de acortar la brecha, ¿no? De decir, ya, que se concrete la inversión, porque eso va a tener un impacto directo en la economía, en el empleo. ¿Qué tan mito, qué tan real es eso? Y si es realmente lo que se busca.
La infraestructura desde el punto de vista de lo que es la habilitación del país para el desarrollo económico es fundamental. Ahora, hay que dimensionarla adecuadamente. En infraestructura se invierte al año más o menos 1.200 millones de dólares. Eso significa alrededor de un 15% del total de la inversión real. De esos 12.000 millones de dólares, 7.000 millones o 8.000 millones son invertidos por el sector público. De esos 8.000 millones de dólares del sector público, se invierten más o menos 6.500 millones de dólares con el presupuesto público. Y lo que se aspira es que el sector concesional llegue a un nivel equivalente. Hoy día se están invirtiendo más o menos 1.000 millones de dólares a través del sistema concesional, ¿no? Por lo tanto, lo que yo digo, siendo importante la inversión en infraestructura, el nivel total todavía es bajo, tenemos que crecer en forma significativa. Y sabemos que recursos públicos para esto no van a haber, por lo tanto tenemos que intensificar la inversión a través del sistema concesional. El saldo, hay como 3.500 millones de dólares que son invertidos por el sector de la infraestructura que está transferido al sector privado regulado, caso de agua, telecomunicaciones y energía. Por lo tanto, ahí hay un dinamismo que...
Claro. Líneas de transmisión...
Tiene un componente público, porque el sector público siempre va a dar la señal y va a señalizar por la vía de las regulaciones el avance de las inversiones, pero la decisión está más bien radicada en el sector privado, ¿no? En cambio, lo que tiene responsabilidad el sector público, que es el sector, lo financiado con presupuesto público y con concesiones, todavía falta mucho que desear. Y yo creo que la palanca fundamental es el sistema concesional, porque es la única que puede expandirse sin afectar el presupuesto público al corto plazo. Ahora, asociación público-privado, por llamarlo de alguna manera. Tú tienes la ley de puertos, que es una ley que permite y que fomenta la asociación público-privado, que es una oportunidad significativa, y tenemos licitaciones venideras, el año 28-29, y ojalá que se materialicen, que no se le haga caso a algunos que están pidiendo que les permitan extender sus contratos de forma automática. Ese proceso licitatorio va a ser muy atractivo y va a permitir pensar en inversiones importantes en el desarrollo de nuestra infraestructura portuaria. Tenemos la empresa Fondo Desarrollo País, que es una empresa pública, que tiene facultades concedentes y tiene facultades de endeudamiento, que ha hecho cosas bien importantes en algunas cuestiones y que está haciendo un par de pilotos en el sector educacional que pueden ser bien atractivas, porque si eso resulta, va a poder ser un mecanismo a través del cual mejoremos considerablemente la infraestructura educacional para Chile, y yo creo que es muy importante, va a poder ir nivelando la educación pública con la educación privada y generar efectivamente una alternativa atractiva de educación pública para los muchachos. Y después tenemos la ley de concesiones, que la conocemos y sobre la cual hemos estado hablando más directamente. Y después tenemos un proyecto de ley que nosotros le hemos presentado al Ministerio de la Vivienda, que esperamos se pueda ser enviado al Parlamento, que es la ley de financiamiento urbano compartido, que es una ley de concesiones pensada para proyectos menores en las zonas urbanas.
Y como que no, por ejemplo,
estacionamiento, por ejemplo, como el caso típico.
Ah, ya. Se pide estacionamiento subterráneo.
Exacto. Ahora, es más complejo que eso.
O paso bajo nivel.
Bueno, pero eso no ha funcionado. Y no ha funcionado porque hay una serie de restricciones de compensación al concesionario que hay que resolver. Entre otras, que los municipios no pueden comprometerse con transferencias monetarias a los concesionarios. Y eso hace entonces que haya poco incentivo para usar ese instrumento. Nosotros hicimos una modificación al proyecto de ley, se lo presentamos al Ministerio de la Vivienda, trabajamos con los equipos técnicos del Ministerio de la Vivienda en la administración anterior, ya era el final del gobierno, por tanto el gobierno se inhibió de mandarlo al Parlamento y esperamos que este gobierno sí lo mande. Entonces, tendríamos cuatro instrumentos que permiten fomentar la asociación público-privada, que yo creo que son bien potentes y que con el cual perfectamente podríamos aspirar, digo, a casi duplicar o tal vez triplicar lo que hoy día se está invirtiendo en materia de infraestructura a través del sector privado.
Claro, que es lo que se espera, ¿no? Y el impacto sobre todo eso, lo que tenga en generación de empleo y sobre todo en la economía, ¿no? En el dinamismo de la economía. Pero cuando vamos ahora conversando ya de los proyectos más en específico, ¿no? Porque uno dice, los aeropuertos, los puertos, las carreteras son como la mirada clásica de la infraestructura y que ha habido concesiones, los túneles, ¿no? Desde el túnel de Melón, que es la primera obra concesionada en nuestro país. Pero hoy día ya hemos pasado a una segunda etapa hace rato ya, hospitales, cárceles, ¿no? Y se habla una tercera generación. Y cuando se habla una tercera generación también se dice desde desaladora hasta infraestructura educacional o incluso infraestructura de seguridad, ¿no? Los pasos fronterizos,
ferrocarriles.
Entonces, ¿de qué manera esta tercera generación de concesiones se abre espacio y también necesita un marco nuevo? Y cuando hablamos de una tercera generación y aumenta la variedad, uno dice, bueno, ¿de qué manera se fortalece también la capacidad del Estado para ser capaz de administrar esos contratos de concesión tan variados, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí hay algo que tú tocaste en la fase inicial de este proceso, que yo creo que es muy importante, que es recuperar la sensación de alianza entre el sector público y el sector privado, de asociación entre el sector público y el sector privado. Y la asociación tiene que ver con estar dispuesto a compartir los beneficios de un proyecto, pero también los riesgos y los costos que tiene esto, ¿no? Y yo creo que ahí ha habido una cierta inhibición de parte del Estado de ir asumiendo los riesgos y costos, ¿no? Y ahí más bien ha ido transfiriendo progresivamente los riesgos y costos al privado y ha transformado las concesiones como un factor de...
O sea, el Estado se volvió bueno para las inauguraciones, pero no le gusta tanto el reclamo.
Entonces, bueno, eso hay que resolverlo, porque efectivamente la única forma que esto funcione es que ambos estén muy comprometidos en sacarlo adelante y compromiso de verdad. O sea, cuando hay riesgos que asumir, se compartan esos riesgos y se busquen las formas de hacerlo. Estoy pensando en proyectos complejos, como es el caso de los proyectos de agua, de recursos hídricos, donde tenemos una dificultad muy grande, porque en general la agricultura en Chile, excepto en zonas muy particulares, es una agricultura bien atomizada. Por lo tanto, es muy difícil encontrar un solo cliente para justificar la inversión en un proyecto de envergadura.
¿Cómo pasa en la minería, por ejemplo?
¿Cómo pasa en la minería, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, a mi juicio, el rol del Estado? Bueno, generar esa demanda, generar la asociatividad o las formas de invitar a esos agricultores que están dispersos a ser parte de un mismo proyecto a través de mecanismos de garantías, a través de una serie de otros incentivos que podrían dar origen a que la vocación de pago por parte de esos agricultores para tener agua garantizada pueda materializarse y por esa vía poder tener la oferta de agua que les permita...
Esto lo que diría, igual un cambio cultural importante, ¿no? Porque en el fondo el mundo de la agricultura trabaja en función de los derechos de agua y obviamente el clima, ¿no? La lluvia es muy importante, los tranques, todo, hasta ahí llegaba la infraestructura pública, ¿no? A copiar el agua para poder cumplir con las necesidades. Y aquí estamos hablando ya de una manera nueva de mirar el agua. Es decirle que un agricultor dijera, oiga, yo tengo esta tierra, aquí no tenemos problemas de sequía permanente, no puedo trabajarla, y lo que voy a hacer es comprar agua directa, bueno, por decirlo en simple.
Que, ¿no?, toda la estructura que tenemos está organizada en función de que hay disponibilidad de agua, ¿no? Lo que tenemos que prepararnos por una estructura agrícola que es muy potente, porque yo creo que tenemos un tremendo potencial de expansión de nuestra actividad agrícola, en una situación en la cual no va a haber agua, por lo tanto no va a haber agua que caiga del cielo.
O las mismas cantidades, o para poder crecer.
Claro, y lo que necesitamos es ser capaces de generar aguas que provengan de otras fuentes, ¿no? Uno siempre piensa en las fuentes subterráneas, siempre también se agotan. Por lo tanto, tenemos que recurrir a las fuentes que hoy día tenemos y que no se agotan, que son el reuso de las aguas utilizadas por las personas. Por lo tanto, toda la inversión que hay en recuperar aguas servidas, tratarlas debidamente y ponerlas nuevamente a disposición de los actores productivos, digamos, y de las propias personas. Y el agua de mar, que es una fuente bastante inagotable, ¿no? Por lo tanto, esas fuentes requieren inversiones y requieren operaciones distintas que las que estábamos acostumbrados.
Vayamos a lo concreto. Escuchemos que tenemos esa capacidad y tu experiencia. Una desaladora en la región del Maule, porque es una región agrícola eminentemente, ¿no? Que tiene problemas de acceso al agua, ¿no? ¿De qué manera se conecta una desaladora con la agricultura del Maule? Como dices tú, está atomizada, tiene intereses distintos, productos distintos, esta agua tiene un costo, ¿no? Ese costo tiene un impacto en el precio de los productos producidos por la agricultura. ¿Es para todo? ¿Es para una parte?
Que tal vez el Maule no es la mejor experiencia, porque ahí hay una agricultura muy tradicional, que es muy difícil de cambiar, y de hecho los proyectos que han habido, que no en el Maule, pero que, por ejemplo, el caso Convento Viejo, que es un embalse concesionado que ha irrigado toda la zona costera, ha costado mucho que los agricultores que podrían ser beneficiarios de agua aprovechen esa agua, y han ido progresivamente tecnificando su producción para incorporar agua que es más cara y que les permita generar productos de exportación, y por esa vía productos de mayor valor agregado. Pero pensemos en Santiago hacia el norte, donde tenemos una superficie enorme, enorme de territorio, que tiene un potencial agrícola enorme y que no se puede explotar por falta de agua, ¿no?
La agricultura de la cuarta región.
Toda la agricultura de la cuarta región. Bueno, ahí yo creo que la función es combinar la capacidad de generación de agua, que debiera ser un incentivo en que el Estado se comprometa, con la generación de la demanda por esa agua, y generar formas de que la agricultura se adecue a producir cuestiones distintas para las cuales el agua le permita generar productos de alto valor agregado. Para eso existen todos los mecanismos de intervención del Ministerio de Agricultura, desde la Comisión de Riego, INDAP y otros, que debieran focalizarse en generar ese tipo de disposición, digamos, ¿no? Tecnificar. Primero identificar qué tipo de producto, ver la rentabilidad de los productos, ver cómo se tecnifica, cómo se minimiza el uso del agua porque va a tener un costo, cómo se optimiza todo lo que es la exportación de esos productos y el valor agregado a esos productos, cómo se incorporan nuevas tecnologías. En fin, yo creo que todas estas cosas son parte de un rol del Estado que probablemente es distinto, pero que tiene por propósito aumentar la capacidad productiva en ese sector.
Entonces podríamos tener plantas desaladoras que tuvieran un mix entre consumo humano, que también se necesita, ¿no?, garantizar, sobre todo en las regiones de, bueno, prácticamente hoy día desde Biobío al norte, digamos, está en zona de escasez hídrica. Y después también
usos múltiples,
claro. O sea, consumo humano, claro, agricultura, claro, claro, y industria. Sí, sí. ¿Y una planta desaladora tendría esa capacidad, digamos?
Bueno, sí, yo creo que una planta desaladora de mil metros un metro cúbico por segundo, uh-huh, son 1.000 litros por segundo, representa más o menos una inversión de 250 millones de dólares. Todo lo que es la red de distribución, digamos, son otros 250 millones de dólares, son 500 millones de dólares, qué es lo que cuesta un embalse como con el embalse de Punilla, ¿no? Y por lo tanto debiera estar en condiciones.
Pero si es la eventualidad de que si no llueve el embalse no tiene bueno, mucho
si
que hacer.
Si no llueve el embalse no tiene nada que hacer. Y de hecho los embalses de la cuarta y la quinta cuarta y tercera región están prácticamente secos. Por lo tanto uno podría pensar en generar plantas desaladoras que te permitan llenar esos embalses y con esos embalses irrigar una cantidad importante de territorio que debiera permitirnos aumentar, yo digo, debiera permitir duplicar la producción agrícola en el país.
Mira, o sea, el sueño del Chile potencia agroalimentaria, que es lo que estamos viendo, y la invitación ahora a mirarlo, porque uno lo ve, está ocurriendo en Perú, en materia de infraestructura, van avanzando el puerto de Chacay, también en materia agrícola, ¿no? Nosotros, bueno, aquí en Santiago y en general en Chile somos consumidores de muchos de esos productos. La palta, llega la palta peruana, llegan muchos de esos productos que reconocemos con facilidad.
Es bien importante, fíjate, la única actividad productiva en Chile capaz de llegar a los niveles de exportación que hoy día tiene la minería, es la agricultura. Por tanto, si nosotros queremos una diversificación productiva de verdad en los próximos 20 años, deberemos apostar fuertemente al desarrollo agrícola, y para eso es fundamental ser capaces de dotar a la agricultura de agua.
¿Y qué falta para que la desaladora se llene Chile de desaladora? Empecemos a tener esa
capacidad. Primero regular dónde y cómo las va, porque tampoco podemos tener toda la costa llena de desaladora.
Estoy diciéndolo en términos de que hay algo que hasta ahora hemos visto como proyectos muy específicos, muy acotados, en general asociados en Antofagasta al consumo humano, pero también a la minería, y hacia el sur llegaríamos hasta la quinta región, ¿no?
¿Cuáles son las condiciones que la pregunta? ¿Cuáles son las condiciones que hoy día le ha permitido a la minería abastecerse fundamentalmente de agua desalinizada para su actividad productiva? Primero, un solo comprador, ¿no?
Claro, en el caso del entendimiento de uno y uno.
En el caso de la agricultura no va a ser posible. Por lo tanto, alguien tiene que provocar esa relación entre un oferente de agua y múltiples operadores.
¿Y esa intermediación dices tú que puede ser estatal?
El Estado tiene que cumplirla. El Estado tiene una función bien importante en este tipo de circunstancias, que es la generación de mercado, ¿no? Y yo creo que si somos capaces de pensar inteligentemente cómo generar mercado, tenemos productos de altísimo valor agregado que nos permitirían ser concurrentes en el mercado mundial.
Y cuando hablamos del contrato de concesiones para la desaladora, significa, ¿cuál es el rol del Estado ahí? ¿Cómo entra? Porque me diría, ¿asegura la compra del agua?
Claro, una garantía. No. Tal como se inventaron las garantías cuando partimos con las concesiones carreteras, se inventaron las garantías de tráfico mínimo. Claro. ¿No? Acá se podría perfectamente pensar en una garantía de consumo mínimo, ¿no? Que al proveedor le asegure que va a recuperar al menos su inversión, y paralelamente el Estado lo que debe hacer es que generar las condiciones para que eso no sea un costo público, sino sea absorbido por los beneficios que representa una agricultura que se expande.
Sí, pensando que hoy día el Estado está gastando una gran cantidad de recursos en dotar de agua a amplias zonas de nuestro país donde no tiene acceso garantizado, ¿no?
Bueno, yo creo que la cantidad de recursos... Hemos preguntado, ¿eh?, varias veces cuánto se gasta en camiones de aljibe y no hemos logrado una cifra, ¿no?
Está muy fragmentada esa cifra, pero es altísima.
Es altísima,
lo que significa, entonces, por el consumo, porque claro, lo hacen gobiernos regionales, lo hacen municipalidades, lo hace el gobierno central. Está muy fragmentado, pero es cosa de ver el funcionamiento, y son cifras realmente importantes que podrían de alguna manera solucionarse garantizando además el acceso al agua a comunidades muy importantes. Cambiamos un poco de tema. El agua me pareció interesante, esto la desalabra una mirada distinta de la desaladora, ya no solo la minería, sino también la agricultura, el consumo humano. Hay una combinación, el rol del Estado que tiene por jugar. Ahora, volvemos un paso atrás. Cuando miramos el actual sistema de concesiones, está sufriendo de algunos problemas, sobre todo, lo mencionaste tú en el primer bloque, el no pago, ¿no? La evasión. Ayer en un seminario especializado, Diego Sabino, gerente general del Grupo Costanera, ¿no?, uno de los grandes grupos de concesionarios en Chile, experto también en obra pública, dice, ojo, que esto puede terminar afectando al sistema, ¿no? Puede ser una debilidad que afecte o ponga en riesgo el sistema en su conjunto. Y esta es la respuesta de Carlos Cruz a la vuelta de la pausa, aquí en Directo de la...
En Universidad Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en Carmine Cucina Italiana. .cl. Estamos conversando en Infraestructura para Chile con Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Le habíamos dejado una pregunta instaladísima, porque es una pregunta que siempre genera roce, ¿no? Los ministros han hablado del bajar el precio del TAC, la cuenta del TAC se transformó en una cuenta importante, pero por otro lado, lo recordamos, los expertos nos empiezan a decir, ojo con la evasión en el sistema concesionado de infraestructura, sobre todo en la autopista urbana, porque se puede transformar en algo que ponga en riesgo el sistema en su conjunto, ¿no? Y estamos hablando de esta alianza público-privada que tanto beneficio le ha traído a Chile. Bueno, el hecho de que esta política del que usa paga no se cumpla, sino que hay gente que use y no pague reiteradamente, empieza a transformarse en un problema mayor.
Bueno, hay países que han tenido que terminar con su problema de concesiones justamente por la poca disposición de sus habitantes a pagar, ¿no? Sobre todo en los sistemas de free flow, en los sistemas en los cuales no hay un cobro inmediato. Antes teníamos la, en las carreteras interurbanas teníamos el cobro en las plazas de peaje y uno pagaba con su efectivo y la evasión era menos del 1%, o sea, era muy poca. Cuando se incorpora el sistema de free flow, donde uno pasa sin tener que necesariamente pagar ahí, si no paga posterior, ha ido aumentando progresivamente, ¿no? Y claro, inicialmente había un mecanismo de sanción que tenía que ver con multas muy altas, que fue lo primero que se bajó, porque se consideraban que eran excesivamente altas, pero bueno, si uno infringe una norma, que si uno infringe un pago de tributo, como es el caso de los peajes, debiera ser sancionado en forma drástica. Después hubo mecanismos de cobro, que fue la renovación del permiso de circulación, ¿no?, que también se ha ido flexibilizando. Hoy día hay muchos municipios que hacen un poquito la vista gorda con la renovación del permiso de circulación frente a las multas que debieran cobrar. Las policías los juzgados policías locales se han visto bien colapsados por la cantidad de infracciones que llegan, por lo tanto tampoco han sido muy expeditos en evacuar los informes y en poder ejercer los cobros. Se ha eliminado el registro único de infractores en las autopistas. Entonces, todo ha ido confabulando. Bueno, y además existe este proyecto de ley del
eliminar el cobro directamente.
Que es bajar aún más las sanciones, digamos. Entonces, que es el proyecto de Mulet, que yo creo que todo esto conspira contra que gente que tiene dificultades para pagar siga usando las carreteras y se disponga a no pagar, ¿no?, cuando perfectamente podría usar alternativa. No hay ninguna ruta en Chile que no tenga alternativa, por lo tanto, esto de que no hay alternativa no es cierto. Lo que hay son alternativas que te implican probablemente mayores demoras y te implican rutas un poco más complejas, pero tú puedes llegar de cualquier punto a cualquier punto por rutas alternativas.
Sin pagar peaje.
Bueno, los camioneros son bien expertos en eso, ¿eh? Usan los bypass no habilitados para no pagar las plazas de peaje. El principal factor, también es absurdo que, por ejemplo, que el transporte de carga no pague cuando en general los transportistas de carga le transfieren a los generadores de carga y a los compradores de los productos los costos de los peajes. Entonces, también hay una falta de control social para asegurar que lo que se paga se deba cumplir. Yo creo que tenemos un problema de excesiva flexibilidad en esto y que hay que ver cómo se rigidiza para efecto de poder recuperar la disposición al pago. Es lo que está pasando también en el
Y ese es más puramente el rol del Estado.
Y eso, ¿no?, es puramente el rol del Estado. Ahí no hay ninguna posibilidad de que el privado inspeccione.
Cuando hablábamos recién de que se ha ido perdiendo este afectio, ese sentido de socio, ¿no?, de alianza, decirle, bueno, ahí el socio, el Estado, no está haciendo su parte, ¿no? Porque al permitir la evasión, como se permite en Transantiago y en otro, lo que está haciendo es, de alguna manera, ir minando el sistema, minando las propias capacidades del sistema de concesiones y el sistema de infraestructura. Ahora, saliendo un poco de la evasión y volviendo a los proyectos, este gobierno anunció un proyecto muy importante de infraestructura mirando a la carretera Austral. No en modo concesionado, sino de inversión directa. Pero es un gran proyecto de infraestructura, ¿no? Y quizás el más potente que se haya anunciado de inversión directa después de, me atrevo a decir, del puente del Canal del Chacao.
Así,
¿no?,
es.
Está a ese nivel, no solamente por el volumen de inversión, de inversión, sino también por el impacto que puede llegar a tener socialmente. ¿Cómo lo miras, cómo lo observa esta mirada austral en respecto a la infraestructura?
El proyecto de carretera Austral son 700.000 millones de pesos que están comprometidos, que es más o menos la mitad del puente Chacao en términos de nivel de inversión. Sin embargo, el punto de vista de su efecto integrador del territorio, yo creo que es fundamental. Además, hay que pensar de la región de Los Lagos, la región de Aysén, deben ser de las regiones más bonitas de Chile. Por lo tanto, el impacto de desarrollo que va a tener eso
para el turismo
va a ser muy
significativo. Para el comercio.
Mira, un antecedente importante. El turismo en Chile, si uno le pregunta a la gente, le dice, ¿cuántos turistas fueron a Brasil? No tiene mucha idea. Y tú les dices 9 millones de turistas el año pasado. En Chile, a Chile llegaron 6 millones de turistas. Por lo tanto, es una industria de gran capacidad de generación de actividad económica. Es una industria súper transversal, súper horizontal. Es una industria súper integradora de la fuerza de trabajo femenina. Por lo tanto, yo creo que inversiones como esta de la carretera Austral va a ser tremendamente importante para dinamizar aún más una industria que yo creo que es tremenda, que es fundamental para resolver grandes problemas que tenemos en Chile. No se necesitan grandes inversiones para desarrollar el turismo. Es muy absorbedora de mano de obra, es muy horizontal desde el punto de vista de su generación de empleo y es muy integradora desde el punto de vista de la mujer. Por lo tanto, creo que si le hacemos una apuesta al turismo austral, fundamentalmente, puede ser un gran complemento para todos los demás que se están implementando en
Chile. Y si miramos aún más al sur, digamos, en la región de Aysén, la carretera austral, y miramos hacia lo que es Punta Arena y la puerta de entrada al territorio antártico, ¿no? Es decir, ¿de qué manera también esta lógica de concesiones, de alianza público-privada, puede esa oportunidad que tiene Chile, ¿no? Que no la habían, se había quedado atrás, uno dice Punta Arena, en muchas dimensiones, pero hoy día empieza a tomar protagonismo en esta misma doble dimensión, tanto el turismo antártico como la potencialidad de la industria del hidrógeno verde. Bueno. ¿De qué manera el mundo concesionado mira la oportunidad o qué infraestructuras ves tú, Carlos, como experto, debieran de alguna manera dinamizar esa zona?
Mira, si llega a flotar de verdad y a desarrollarse la industria del hidrógeno verde, no hay ninguna alternativa que no sea a través del sistema concesional de dotar esa región de la infraestructura que necesita. Si tú piensas que los proyectos que están pensados para la zona de Punta Arena en materia de hidrógeno verde deberían significar una afluencia de más o menos 40.000 personas nuevas a la región, la única forma de hacerlo a través del sistema concesional, porque el Estado no tiene la plata para hacerlo y tampoco le puedes cargar a los inversionistas el costo de absorber ese tipo de esa cantidad de gente. Por lo tanto, vamos a tener que pensar en formas de resolver los temas de hospitales, los temas de escuela, los temas de caminos de acceso,
aeropuertos,
expandir los aeropuertos. En fin, yo creo que ahí tenemos un tremendo potencial que se puede gatillar a través del hidrógeno verde.
Bueno, esto fue una conversación muy entretenida con Carlos Cruz, ex ministro de Transporte y actual director ejecutivo del Consejo de Políticas Públicas, perdón, del Consejo de Políticas de Infraestructura, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y por venir aquí a Directo al Grano.
Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar con ustedes.
Bueno, quédese en Radio Agricultura porque nosotros nos vamos y ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, que opinión va a escuchar toda la mañana. Un abrazo.
En agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.